Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a saludar a Hugo Muleiro. Él es integrante de la Dirección de Promoción y Capacitación de la Defensoría del Público, este espacio que, bueno, permite a las audiencias, ¿no?, hacer sus reclamos y también nos da sugerencias de coberturas responsables. Muy buenos días, Hugo. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el contacto. Escucho un poco bajo, ¿no?
Ah, bueno.
Ahora estamos mucho mejor.
Dale, vamos a ver si podemos, ahí lo mejoramos. La Defensoría del Público, bueno, es un organismo que se crea a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, y que no solamente recibe los reclamos de las audiencias, sino también da una serie de recomendaciones en distintos casos, ¿no?
Así es, recomendaciones que se hacen en interacción y en consulta con periodistas, editores, especialistas. Bueno, nunca es un documento redactado únicamente por la Defensoría.
Y en el caso, bueno, sabés que actualmente Chaco está conmocionada por el caso de la desaparición de Cecilia Strisovsky. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Defensoría para tratar estos temas de desaparición de personas y además de pleno proceso de investigación judicial?
Bueno, son varias, algunas parecen más bien sencillas, otras un poco más complejas de explicar, pero esencialmente que las coberturas mediáticas no obstaculicen el accionar judicial. Es decir, que nunca por el valor que reconocemos que tiene una primicia o la búsqueda de, o la competencia que suele haber entre medios de comunicación, que las publicaciones no vayan a representar un obstáculo para la justicia que está interviniendo en cualquier tipo de situación como esta, digamos. Esa es una esencial. Luego que se ponga cuidado en el respeto de todas las personas involucradas, en el sentido de, en la Argentina rige un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Entonces, cuando alguien es acusado de cometer un crimen, debe estar claro quién hace la acusación para no convalidar algo que después incluso judicialmente va a tener una tramitación como debe ser y tomará su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista del público, que es algo que a la Defensoría especialmente le preocupa, es un cuidado de los mensajes y de los contenidos para no exacerbar al público, para no angustiarlo, para no someterlo a un contenido o a un conjunto de mensajes que le produzcan angustia, digamos. Esto es especialmente difícil porque acá estamos hablando de que está en juego la vida de una persona y eso no es fácil de manejar para un medio de comunicación, pero pedimos, sí, un esfuerzo para no, por ejemplo, para no provocar reacciones que compliquen una situación de por sí ya muy angustiosa.
Sí, totalmente. Eso me parece súper importante porque durante estas dos semanas se han publicado todo tipo de detalles escabrosos sobre la causa, detalles que inclusive se publican y después se desmienten, pero ya sabemos que desmentir eso no sirve de nada porque ya quedó en la idea colectiva que ocurrió tal o cual cosa, ¿no? Me parece que es más difícil desmentir muchas veces.
Por supuesto, las desmentidas periodísticas nunca alcanzan el volumen ni el impacto que tienen una primera afirmación, sobre todo si es espectacular o muy llamativa, ¿no? O muy escabrosa. El público, según la ley, debe estar protegido de los contenidos tenebrosos o escabrosos. Por supuesto, eso no significa que algún medio deba privarse de dar a conocer una información, pero debería tener en cuenta quien emite que lo que está diciendo tiene un efecto en quien lo recibe y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia. Ahora, también debemos saber que cuando los medios de comunicación empiezan a reproducir versiones y datos que no están confirmados, que es una práctica periodística, si uno lee, por ejemplo, un manual de estilo de cualquiera de los grandes medios de aquí, como Clarín, La Nación, si uno lee el manual de estilo del diario El País, de España, bueno, cualquiera que uno lea, encuentra una primera recomendación, que es que nunca hay que dar a lanzar un rumor que no esté confirmado, digamos. Los rumores no se difunden. Primero hay que hacer un chequeo periodístico, que es el ABC del oficio, digamos. Uh-huh. Pero bueno, también hay que saber que si los medios o algunos medios de comunicación acceden a un sinfín de trascendidos y de detalles procesales y demás, ahí hay algo que está fallando del lado del Estado. El Estado, cuando está tramitando un proceso judicial de cualquier tipo que involucra los derechos y los intereses de las personas, tanto víctimas como victimarios, debe proteger esos datos y debe cuidar que no haya una filtración permanente.
Claro, el Estado, estamos hablando de los tres poderes.
De los tres poderes, claro.
Y en particular aquí del Poder Judicial, ¿no? Porque la verdad es que se notó la diferencia entre el momento en el que había un solo fiscal y cuando se conforma este equipo fiscal de tres personas especializado solamente para abocarse a esta causa, ahí de repente la información tuvo más hermetismo, o al menos empezó, había rumores, seguían los rumores, pero el tratamiento de la información fue distinto. De hecho, ayer la fiscala Nelia Velázquez hizo un llamamiento a los medios y a la cobertura y a la responsabilidad, ¿no?
Claro, es indispensable esa cautela. Se comprende también la búsqueda de información por parte de los medios, todo eso es parte de su ADN, vamos a decir así, de su propia característica. Ahora, quienes actúan del lado del Estado, el Poder Judicial en este caso, con la policía como brazo ejecutor de muchas acciones, deben negar información. Yo diría que es apropiado que diariamente haya una ronda informativa con las novedades que se puedan comunicar, pero bien sabemos que cuando hay un proceso de investigación tan complejo como este, en el que está en juego la vida de una persona, hay detalles que cuidar para que la investigación efectivamente pueda avanzar. Uh-huh. Vamos a poner un caso hipotético. Si yo hoy, ahora, a las 8 y 12 de la mañana, como agente del Estado, agente judicial, como fiscal, no sé, en el lugar que esté, estoy en conocimiento de un operativo que se va a hacer dentro de 4 horas para buscar una prueba,
sí,
y no es apropiado que los medios, que la sociedad y los medios con ella lo conozcan, porque seguramente por instinto van a ir al lugar, van a tratar de tomar imágenes, hasta diría que van a entorpecer el paso de las fuerzas que tienen que intervenir, las van a poner en riesgo, esto va a requerir un operativo de seguridad, va a generar tensión. Entonces ahí hay mucho cuidado que mantener para una convivencia razonable entre el necesario interés periodístico en un hecho y la preservación de la causa y de todas las personas involucradas en la causa, para que pueda prosperar y avanzar la causa de la mejor manera posible.
Sí, y eso se notó muchísimo en este caso en particular, porque cuando se daban tantas confirmaciones durante el fin de semana pasado, recién ayer se supo que las pericias, los datos oficiales van a estar el miércoles, ¿no? Después del fin de semana largo. Es decir, todas esas noticias diciendo que sí, que efectivamente había registros, que había manchas de que ni siquiera se sabe si son manchas de sangre o no. Ya hubo un montón de confirmaciones cuando en realidad no, nada de eso está todavía confirmado. Es gravísimo, ¿no? Y inclusive aquí han habido casos, se suele realizar las famosas transmisiones en vivo por Facebook, desde el lugar de los hechos, ¿no? Sí. Mostrando el cuerpo, inclusive a veces mostrando la casa del victimario, pienso en algunos casos de abuso sexual donde se mostraba la casa, aun cuando no había sido detenido, esto generaba puebladas, generaba... Claro. Y después, bueno, la justicia determina si es culpable o no, pero mientras tanto el daño ya está hecho.
Claro, se genera una situación muy conflictiva por este afán de anticipación, digamos, o de primicia periodística, que insisto, es legítimo y sabemos que es inherente al accionar de los medios, pero que, debe es un derecho que debe ejercerse con el debido cuidado. El tema de la transmisión a través de plataformas digitales es un tema complejo en el mundo y en Argentina también, porque es un ambiente que todavía no tiene normas precisas, entonces es un plano de intervención muy especial, uh-huh. porque si un ciudadano con su teléfono empieza a transmitir por alguna plataforma, aunque no sea un medio, digamos, incluso lo puede estar haciendo sin tener noción del peso que puede tener esa acción. De manera que ahí es el Estado el que tiene que tratar de esmerarse dentro de lo que es una situación muy compleja, en que los lugares en los que interviene indagando, investigando o por una determinada sospecha estén lo mejor cuidado posible, digamos, para no entorpecer el avance de la investigación.
Hay una idea de que la libertad de expresión está por sobre otros derechos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede decir al respecto, esta idea de que, bueno, que hay que compartir todo lo que llega, todos los datos que llegan, hay que compartirlos, hay que difundirlos sí o sí?
No, creo que la doctrina internacional del derecho a la comunicación lo establece claramente. Esa presunción que usted menciona es una falsedad. La libertad de expresión es un pilar de la vida en democracia, a la vez el pasaporte o el medio por el cual se garantizan, se procuran y se garantizan otros derechos. Pero no es un derecho que se ejerce a expensas de otros derechos. La libertad de expresión se puede ejercer perfectamente, pero sin afectar los derechos de otras personas. Es algo elemental que todo el mundo sabe, digamos. Yo no puedo, en aras de la libertad de expresión, generar daño, generar perjuicio, obstaculizar el avance de una causa, dar como culpable a alguien que no es culpable. Nada de eso es libertad de expresión, eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero sí, la libertad de expresión está regulada en todo el mundo y todos los estados del mundo establecen condiciones para el trabajo de los medios de comunicación, porque efectivamente no es un derecho absolutamente ilimitado, es un derecho esencial de goce muy amplio, pero no, insisto, no es en aras de la libertad de expresión que yo puedo generar que haya un acto de violencia, por decir algo, o invitar a cometer un delito, ¿no? Eso no es un ejercicio responsable de la libertad de expresión.
Hugo Muleiro, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Hugo Muleiro. Él es integrante de la Dirección de Promoción y Capacitación de la Defensoría del Público.